Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que alarman por la situación de venezolanos que piden asilo en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 17 de octubre. Ya van 3 ataques a activistas venezolanos en solo una semana en Bogotá. El activista Yendry Velázquez y el analista Luis Peche fueron baleados en 16 ocasiones con pistolas de fogueo el 13 de octubre. 2 días después, el 15, una funcionaria de la Fundación Juntos Se Puede, que ayuda a esta población en Colombia, fue atracada y la sede visitada por vehículos con placa venezolana. Esta es solo una muestra del estado de indefensión que activistas venezolanos están denunciando. El 96% de las solicitudes de asilo son de venezolanos. Esas solicitudes tardan mínimo 3 años en ser respondidas y el estatus migratorio está paralizado. Temen también que los acercamientos cada vez más evidentes entre el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro los pueda afectar. Hablamos hoy de esta situación con Luis José Gómez. Él es abogado, es activista y solicitante de asilo en Colombia y también hace parte de la comunidad de migrantes y solicitantes de asilo y refugiados aquí en este país. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Luis José, tú llegaste hace 5 años a Colombia desde Venezuela. ¿Qué nos puedes contar de tu historia?
Yo llegué acá en 2020 desde Valencia, Venezuela, en busca de protección internacional precisamente por la persecución política en el país. Y pues llegué solicitando refugio. Es decir, llevo esta cantidad de tiempo a través de la solicitud.
¿Los casos de Yendry y de Luis son similares al tuyo? ¿Cómo se insertan ellos en este grupo de activistas y de defensores de derechos humanos de venezolanos en Colombia?
Bueno, primero que todo, Yendry es defensor de los derechos humanos, activista venezolano. Se ha dedicado y es muy reconocido, principalmente en Venezuela y en otros países, por su labor a favor de las comunidades vulnerables y de la comunidad LGBT. Esto es súper importante. Y también por la visibilidad y denuncias de la persecución política en Venezuela. Y por el otro lado, pues Luis Peche es consultor político e internacionalista, como bien dije, colombo-venezolano. Y básicamente, o sea, su trabajo era llevar a cabo análisis político a nivel de democracias y de participación ciudadana en Venezuela y en la región. Lo que ocurrió fue un hecho que... Y es un intento de silenciar realmente las voces de quienes estamos luchando por la libertad y por los derechos humanos desde el exilio. Y considerando que Colombia es el país que más ha acogido migrantes en el mundo, no pasa desapercibido en este tipo de situaciones.
¿Qué tantas garantías sientes que el gobierno colombiano le está dando a los solicitantes de asilo de Venezuela?
Bueno, ahí lo primero que todo, el refugio no puede ser una promesa escrita en un papel y ya, ¿no? O sea, hablamos de Colombia como un país de acogida, como bien lo mencionaba, pero realmente es que debe ser una respuesta inmediata para garantizar la protección de quienes huyen del peligro. Y esto es algo que realmente no está ocurriendo. En este momento en Colombia hay acumulados más de 29.500 solicitudes pendientes de refugio. Y de esta cantidad, la mayoría son de venezolanos. Estamos hablando de un estimado del 94% de estas solicitudes. Para poder tener una respuesta a estos casos específicamente, se estima de que son más de 3 años para obtener solamente una respuesta. Y hay casos como el mío particular, el que yo he vivido, pues, que han durado más de 4 años. Hemos sabido de casos de 5 y hasta 8 años esperando respuesta para el proceso de solicitud de refugio en el país. Entonces, digamos que las garantías realmente pueden estar establecidas en un papel, pueden crearse instrumentos y normas y leyes, pero también ha habido una regresión en las mismas, en muchas de estas.
¿En qué sentido existe esa regresión? ¿Hay cambios de un gobierno a otro?
Pues evidentemente desde el gobierno de Santos, que es realmente donde empezó el flujo de migración, empezaron a tomarse medidas para poder abordar esta situación. Hoy lo que vivimos es precisamente un discurso y una práctica totalmente distinta a esta. Entonces, estamos viendo situaciones como una norma y una implementación de normas como lo es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el PPT, que hoy día está paralizado y que cumple unas condiciones específicas para ciertas personalidades o ciertos casos específicos, pero no atiende y no demuestra a un Estado que está completamente comprometido o dispuesto a aceptar de que Venezuela está viviendo un flujo migratorio como el que vive hoy, y mucho menos que está viviendo una situación de persecución política y de violencia en el país que hace que hoy hayan esa cantidad de solicitudes de refugio en Colombia.
¿Los solicitantes de asilo, los activistas políticos, son todos opositores al régimen? ¿Es un requisito que toque demostrarle al gobierno?
Bueno, algo importante que hay que tomar en cuenta ahí es que la realidad de Venezuela hoy no es de opositores o de oficialistas. Y la situación que vemos hoy día es que incluso sectores del oficialismo están solicitando en muchos de los casos refugio también en Colombia, por distintas y múltiples razones. Entonces, esto no es como una condición para esa decisión.
Tú, varias organizaciones de venezolanos asilados, también de migrantes, organizaciones nacionales, internacionales, vienen hablando con la Cancillería para acelerar los trámites y las medidas de seguridad. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones?
Básicamente, una cosa es la lucha y otra cosa es los resultados que obtenemos sobre ella. Hay muchos procesos que hemos llevado a cabo a través de manera organizada y consensuada las distintas organizaciones, y una de estas es el decreto que se logró, que es el 089 de 2025, que permite a los ciudadanos venezolanos solicitantes de refugio poder trabajar. Pero la realidad es otra. O sea, realmente nos podemos preguntar si un solicitante de refugio con su salvoconducto puede trabajar en el país. Eso es incierto. En muchos de los casos no puede solicitar ARL, no puede incluso abrir una cuenta bancaria con su salvoconducto, aún existiendo este decreto. Y nos expone a muchos riesgos como solicitantes de refugio.
Quisiera, Luis José, tu lectura sobre lo que hace el gobierno y sobre lo que dice. El miércoles el mismo presidente Gustavo Petro dijo que no iba a Venezuela, que no estaba de acuerdo con el régimen, que no había avalado las elecciones de hace un año, pero la frontera está abierta y hay zonas binacionales.
Sí, bueno, primero el tema de la frontera es comprensible en el sentido de las condiciones en las que muchos de los ciudadanos se vieron afectados con el cierre de la frontera, ¿no? O sea, eso es algo que es comprensible y es parte de la sostenibilidad de estas familias y el bienestar común de estas, ¿no? De un lado y del otro. Pero evidentemente sí, como organizaciones y como activistas que nos encontramos en el territorio colombiano, sí nos da como un cierto grado de miedo y de temor, ese tipo de relación. O sea, ese tipo de relación que nos da a entender de que hay un flujo de comunicación entre ambas partes y que hasta cierto modo no sabemos hasta dónde pueda llegar. Y muchas veces estos casos permiten de que por parte del régimen haya conocimiento de quiénes somos los ciudadanos que estamos acá solicitantes de esta condición. O sea, y el caso de Yendri y de Luis es algo que lo evidencia. O sea, es un espacio que nos permite reflexionar cuáles son las fallas del sistema de protección en el Estado colombiano, ¿no?
Entonces es justo decir que ustedes no se sienten seguros con los acercamientos del gobierno y al régimen.
Nos sentimos completamente expuestos, o sea, hoy por hoy, y creo que aunque tengamos la confianza, porque Colombia efectivamente ha sido un país de acogida, hay que tener muy en claro las diferencias entre lo que implica ser un país de acogida y un país que te garantice realmente la protección.
Luis José, muchísimas gracias por tus luces, por contar tu historia y por pasar por acá.
Gracias a ti por este espacio.
Y arranca el día con esta movida. El Congreso aprobó el presupuesto para 2026 de 546.9 billones de pesos. 16 billones están supeditados a la aprobación de una próxima reforma tributaria. El plan de la oposición es no aprobar la tributaria y obligar al gobierno a congelar todos los gastos. El análisis de la aprobación y de lo que viene, léalo ya en lasillavacia.com. Todas las movidas de poder están al aire en la página, las redes, el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.